Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la senadora conservadora Esperanza Andrade. Senadora, bienvenida a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches y gracias nuevamente por la invitación a este importante programa. Saludo a los panelistas y a la audiencia.
También está aquí Ricardo Galán, que es el director de opinión de Noticias RCN. Bienvenido también a este espacio.
Juan Carlos, buenas noches a usted, Alejandro, a Mario y a los senadores que nos acompañan. Muy buenas noches.
Pues muchas gracias. Y Mario Morales, columnista del Espectador y analista político, bienvenido también.
Juan Carlos, saludo cordial para usted, para los compañeros de panel y para todos los oyentes y usuarios a través de las distintas plataformas.
El senador Juan Luis Castro, el senador verde del Partido Verde, también es otro de nuestros invitados. Senador, bienvenido.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo a usted, a Alejandro, a Esperanza, a Mario, a todos los invitados en la noche de hoy.
Bueno, muy bien. El primer asunto tiene que ver con noticias relacionadas con los falsos positivos, noticias de la semana pasada. Recordemos que la JEP ha dicho que no hubo algo más de 2.000 casos de falsos positivos, de ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones llevadas a cabo por militares a cambio de ascensos y de ciertas ventajas, cuyas víctimas eran personas que no estaban involucradas con la guerrilla y a las que hicieron pasar como miembros de grupos al margen de la ley que habían perdido la vida en combate, sino que esas muchos más de 2.000 muertos hubo ahí, según la JEP, y el total es de 6.402, es decir, prácticamente el triple, en lo que constituye desde luego una cifra atroz que estremece a cualquiera. El diario El País de Madrid, el más importante en el mundo hispanohablante, ha publicado un editorial en las últimas horas titulado Uribe debe responder, es un editorial de hoy, y agrega lo siguiente: es necesario para cerrar heridas en Colombia que el expresidente aclare su participación en los falsos positivos. Dice este editorial que en efecto la JEP dice que no hubo 2.248 falsos positivos, sino que son al menos 6.402, la mayor parte de ellos entre 2002 y 2008, cuando gobernaba el expresidente Uribe. Es verdad que al final del segundo gobierno de Uribe se destapó el escándalo, se hicieron estas revelaciones. Señala el editorial del País que Uribe ha sido el gran opositor al proceso de paz de su sucesor Juan Manuel Santos, el anterior presidente, y a la justicia transicional que en el Senado impulsó con el Centro Democrático su partido, reformas para diluir o acabar con el trabajo de la JEP. Y dice de todas maneras el editorial lo siguiente y concluye: Uribe como expresidente no tiene una obligación legal ante la JEP. Aún así, el auto de esta semana hace hincapié en lo importante que sería su versión como comandante en jefe de las fuerzas militares para esclarecer los crímenes cometidos durante su gobierno. La primera pregunta es: ¿debe Uribe comparecer ante la JEP para hacer esta aclaración voluntariamente, o no es necesario que el presidente vaya y la cosa queda como está? Ricardo Galán.
Pues ni el acuerdo de paz, ni la Constitución, ni la ley lo obligan. Y él seguramente va a responder, ahí está discutiendo todo. Ahora, lo que me llama la atención del periódico es que no conocen a Uribe. Él suele responder y asumir la responsabilidad política por lo que ocurrió durante sus gobiernos. Pero me llama la atención es que sea solo a Uribe a quien señala el periódico, cuando en esos 8 años hubo varios ministros de defensa, y en el periodo que señala la JEP como el periodo más fuerte estuvo un ministro que después fue presidente, y de él no exige nada el periódico El País. Entonces es o desconocen mucho a Uribe o había una clara intención de señalar a Uribe a la audiencia del periódico El País como el único o el principal culpable, cuando en el camino puede haber otras personas diferentes.
Muy bien. Juan Luis Castro, ¿coincide con esa opinión de Ricardo Galán?
Bueno, a ver, pues yo diría lo siguiente. Desafortunadamente no alcancé a escuchar bien la opinión de Ricardo por problemas aquí de la conexión. Sin embargo, pues lo que yo diría, Juan Carlos, es que esto es un episodio pues muy delicado, muy grave en la historia de este país. Es desafortunado porque, pues, de alguna manera lo que evidencia fue que fue una política de Estado que desengranó en las fuerzas de seguridad y que, pues, hizo de la guerra que se está viendo a nivel interno, muestra la degeneración, el degeneramiento de lo que se vivió, la manera, como lo decía el periódico El País Hoy, como de alguna manera se estimulaba, pues, a cualquier costa obtener los incentivos y que infló las cifras del éxito que realmente se obtenía contra los grupos ilegales. Y esto es un problema de Estado, es un problema de país. Es un problema que los colombianos vamos a tener que lidiar por décadas a futuro y que definitivamente degeneró, pues, lo que nosotros entendemos como Estado, y pues las reparaciones, parte de las reparaciones es lo que está ocurriendo, y es saber la verdad de lo que ocurrió y poder de alguna manera empezar a entender y a procesar todos estos episodios tan tristes en la historia del país.
Esperanza Andrade, ¿cuál es su parecer, senadora, sobre este aspecto? ¿Debería el expresidente Álvaro Uribe ir a la JEP y hablar allá, como se lo pide incluso el auto de esa justicia, así no esté obligado legalmente?
Bueno, Juan Carlos, este tema de si el presidente Uribe debe responder ante la JEP, debe comparecer, precisamente será una decisión del expresidente, habida cuenta que, como ustedes ya lo han dicho, no tiene la obligación ante la JEP de comparecer. Él tiene un fuero de expresidente y no tiene la obligación de comparecer. Preocupa muchísimo las cifras que nos han dado y la diferencia en cuanto a los 6.402 falsos positivos que da la JEP y en cuanto al dato oficial que tiene la Fiscalía de 2.248 muertos. Es una diferencia abismal y sería bueno ir concretando esas cifras, conocer por qué las diferencias entre la Fiscalía y entre la JEP. Y yo pienso como abogada que cada uno debe responder por sus actos. Si bien es cierto, el expresidente Uribe es el jefe comandante de las Fuerzas Armadas, por supuesto la responsabilidad será de cada una de las personas que en su momento tomaron esa decisión. Desde el Congreso siempre hemos dicho de parte nuestra que la paz se firmó, así sea de manera imperfecta, que lo que hay es que, digamos, concretarla, permitir que la paz siga avanzando en temas de sociales, de inequidad, y por eso hoy les puedo decir a los colombianos que nos escuchan, si el expresidente Uribe va a la JEP porque voluntariamente comparezca, sería un gesto de querer, por supuesto, aclarar qué pasó en su periodo de presidente y en su reelección posteriormente. Pero no es obligatorio comparecer. Hacemos un llamado, como siempre lo hemos hecho, Juan Carlos, es que esta polarización entre la guerra y la paz, todos queremos la paz. Concentrémonos hoy en día a trabajar en la reactivación económica, a mirar que ese plan de vacunación nos permita llegar a la inmunidad de rebaño y que posteriormente podamos darle a los colombianos que hoy están sumidos en la pobreza y en la pobreza extrema, de verdad, un desarrollo y una satisfacción de sus necesidades básicas. Eso lo vamos a lograr solamente si trabajamos todos los congresistas, todos los partidos políticos, sin seguir en esta polarización de la guerra y la paz.
Bueno, muy bien. Mario Morales, ¿cuál es su opinión?
Pues, Juan Carlos, digamos que es una utopía. Uno piensa con el deseo y uno dice, el ex senador Uribe, el expresidente Uribe, debería responderle a la JEP yendo allá, enviando una carta por interpuesta persona, por Twitter, como acostumbra, pero respondiéndole. No atacándola y no, digamos, de alguna manera insuflando ánimos para que desde distintos sectores se ataque a la JEP y se pretenda acabarla. Luego, no deja de ser una utopía, pero sí es definitivo para este país que se conozca la verdad a través de estas indagaciones que hace tanto la JEP como las que han hecho ONGs a lo largo de estos 15 años para denunciar esos crímenes que no tienen nombre, ¿verdad? No solo por el número Sin duda es significativo y es el que pone sobre la palestra otra vez el debate. La diferencia son 4.174 ejecuciones extrajudiciales más, lo que de alguna manera profundiza la barbarie en este país de barbarie, ¿verdad? En este país de barbarie donde hay cuatro patas que nos describen ante el mundo y después nos molestamos por los titulares de los periódicos como La República en Italia. Hoy, por ejemplo, estamos discutiendo las cifras de los asesinatos de defensores de derechos humanos, y el problema no es que haya asesinatos, sino que la consejera para Derechos Humanos dice que son 66, cuando la Defensoría dice que son 182 e Indepaz 310. Es una barbarie que se esté asesinando a los reinsertados, a los que firmaron de buena fe el proceso de paz. Es una barbarie el número de masacres, 14 masacres en lo que llevamos de este año. Y hábilmente algunos sectores, incluido el expresidente Uribe, llevan la discusión o a las cifras como si eso fuera lo importante. Esa discusión abstracta tiene su grado de importancia, lo grave es que sucedieron, o al insulto o a la descalificación del opositor o del que piensa distinto. O sea, esa ha sido siempre, digamos, la estrategia del uribismo en estos 15 años. Primero, manejar las cifras, y segundo, tratar de descalificar a quien le dice. Entonces ahí es cuando uno entiende cuál es el afán de la fiscalía, esta fiscalía en particular, por hacer eso que llama tan pomposamente estrategia interinstitucional de unificación de información sobre crímenes, que no es más que acomodar las cifras a las necesidades del momento, olvidando la gravedad de estos cuatro casos, entre los cuales este particularmente de las ejecuciones extrajudiciales nos pone en el escenario de un país de barbarie que es capaz de hacer cualquier cosa por cosas insignificantes. Ni siquiera se trataba de actos de guerra o de guerra sucia o de guerra en contravía o violaciones del derecho internacional humanitario, sino por esta barbarie de ganar unos días de descanso por mostrar resultados en esta atmósfera de presión para hacernos creer que la guerra se estaba ganando cuando no se estaba ganando, Juan Carlos.
Muy bien. Bueno, segundo tema, la revista Semana ha publicado una carátula, un artículo de carátula con un informe en donde hace referencia a la circunstancia de que en el año 2018 Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, el jefe del ELN, pues viajó a Cuba, y en el mes de julio precisamente, y dice la revista que quien le dio el permiso para viajar pues fue el presidente Juan Manuel Santos. Estas revelaciones de Semana pues fueron respondidas precisamente por el alto comisionado para la paz de esa época del gobierno Santos, el doctor Rodrigo Rivera, quien dijo que eso no es nada de lo que Miguel Ceballos, el actual comisionado para la paz, no estuviera enterado, no es nada de lo que no tuviera conocimiento. Dijo además el doctor Rodrigo Rivera, en unas declaraciones para el periódico El Tiempo, que el presidente Duque supo desde cuando hizo el empalme con el gobierno Santos que alias Gavino, pues a él se le había permitido la entrada a Cuba. Hoy en día, por Gavino, el gobierno ofrece una recompensa de 4.000 millones de pesos. ¿Hay algo aquí irregular en el gobierno Santos, o lo que se está denunciando por parte de la revista Semana es una exageración? ¿Cuál es su parecer sobre este asunto, senador Juan Luis Castro?
Bueno, a ver, yo pienso que, pues, escuchando las declaraciones, leyendo lo que decía en Semana, leyendo también el informe que salió hoy en otros medios de comunicación, pues lo que revelan es que el señor Rodrigo Rivera dijo, el alto comisionado para la paz durante el gobierno de Santos, que eso era algo que conocía Miguel Ceballos, que en el empalme el presidente actual, el Iván Duque, también supo pues que eso había ocurrido, y pues de alguna manera pues no entendería uno cuál es el escándalo pues por lo que sucedió en ese entonces, cuando pues había un proceso de paz, habían unas conversaciones. Yo creo que lo que si hay alguna irregularidad pues tendría que investigarse a fondo y mirar a ver si se apegaron o no a las normas constitucionales y legales de estos viajes, pero pues yo no veo y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, que pues no se vayan a haber infringido las normas, pero no en el marco pues de un proceso de paz, en el marco de unas negociaciones que están tratando pues de llevar a cabo o de conseguir pues la posibilidad de que este país en varios frentes encuentre la paz, pues yo realmente no veo cuál es la araca, creo que es un sofisma de distracción. Este país tiene problemas muy delicados con la vacunación, apenas llevan el 0.49% de la meta que se propusieron, la meta para enero era de 1 millón de vacunados y llevamos 50.000 vacunas y tenemos las de China parqueadas todavía porque no se sabe para dónde las van a mandar. Entonces a mí me parece que esto es una distracción, pues, o sea, eso realmente yo no entendería cuál es el porqué de la información ahora o qué fue lo que pasó específicamente, pues que lo estaban reportando como un problema grave, pues en función de lo que se estaba haciendo en ese momento en el país.
Senador Castro, vamos a ver si podemos, el productor Gustavo Verbel puede arreglar el sonido con usted, el contacto, porque tenemos algún inconveniente. Senador Esperanza Andrade, ¿qué piensa usted de esta denuncia de semana?
Bueno, Juan Carlos, me parece gravísimo esta denuncia que hace la revista Semana, porque creemos que si bien es cierto, el presidente de la República tiene facultades discrecionales para poder negociar temas de paz, por supuesto no puede abusar de las mismas. Yo pediría que se haga una investigación de fondo, porque realmente la justificación de que lo conozca hoy el comisionado de paz, Miguel Ceballos, no quiere decir que la conducta pueda resultar de alguna manera dolosa, grave, y por eso sí pido a las autoridades, sobre todo a la Fiscalía General de la Nación, que está adelantando esta investigación, pues que llegue al fondo de la investigación, porque creemos que el ELN nunca ha tenido voluntad de paz, que si Gavino tuvo ese viaje, esa autorización para viajar en julio del 2018, puede haberse traspasado, por supuesto, los límites para negociar la paz, que reitero, el ELN nunca la ha demostrado. Así que mi llamado es que esta denuncia tan grave sea investigada por la Fiscalía General de la Nación.
Mario Morales, ¿qué piensa usted de esto, del artículo publicado por Semana?
Pues digamos que el hecho en sí mismo es un refrito, es traer a colación una circunstancia obsoleta, que obedece a casi 3 años, está fechada en septiembre de 2018, pero que en caso de revestir algún tipo de violación o transgresión a la Constitución, tiene que ver con los dos gobiernos, el saliente de Juan Manuel Santos, como lo ha expresado Rodrigo Rivera, el entonces comisionado de paz, que puso en conocimiento del entrante comisionado de paz y del entrante gobierno del presidente Duque las circunstancias en las cuales se ha producido el viaje o los viajes de Gavino a Cuba. En cualquier caso, los dos estaban al tanto, los dos conocían de qué se trataba y la responsabilidad sobre lo que sucedió a partir de agosto de 2018 le compete al actual comisionado de paz. Quizá por eso el anuncio de la Fiscalía de entrever en los archivos del alto comisionado, y le compete al actual presidente, que estaban al tanto de una circunstancia que, si uno se atiene a los documentos que presentó, por ejemplo, el embajador de Cuba y al intercambio de documentos con el gobierno colombiano, no revisten ningún tipo de gravedad. Se trata contextualmente, mirándolo contextualmente, para el momento de unos acuerdos de un gobierno que pretendía o quería, y de una guerrilla que decía tener intenciones de establecer los diálogos. Luego, en el contexto, ese viaje de Gavino tiene, digamos, las condiciones del permiso presidencial y del permiso gubernamental, digamos, atinentes a la Constitución. Pero a partir de septiembre de 2018, cuando es informado el gobierno actual, la responsabilidad cae sobre este gobierno, y la pregunta es qué ha hecho en ese sentido, qué ha solicitado en ese sentido, cuáles han sido los trámites, tanto diplomáticos como intergubernamentales, frente a ese suceso y a la permanencia de este sujeto y de los demás sujetos de la guerrilla del ELN en territorio cubano. Luego, la pregunta se le devuelve es al gobierno Duque y al comisionado de paz del gobierno Duque.
Entendido el asunto. Ricardo Galán, ¿cuál es su punto de vista?
Varias cosas para señalar, Juan Carlos. Uno, que el presidente Duque y el comisionado Ceballos hayan sido informados no convierte en legal lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que varios, por lo menos dos comandantes del ELN salieron del país con autorización ilegal expedida por el presidente de la República y el comisionado de paz de la época. ¿Cuáles son esos comandantes? Según la carta que el embajador de Cuba le envía al entonces comisionado de paz, una comandante a quien identifica como Paula, quien dice el embajador de Cuba estaba enferma y falleció en Cuba, sometida a tratamiento médico. Al sepelio de esa comandante va Gavino, parece que la apreciaba mucho porque corrió el riesgo de ser capturado en el camino al salir del país sin haber sido levantadas las órdenes de captura y sin tener la categoría del negociador de paz como exigen la Constitución y las leyes colombianas. Es decir, los dos comandantes, la señora Paula y Gavino, salieron del país de manera ilegal, solamente con unos permisos muy alegres del gobierno, tanto que el embajador de Cuba, asumo yo que tratando de quitarse de encima el estigma de que dan apoyo al terrorismo, les pide, después de que los dos están allá, que por favor legalicen la situación, y usa un término bastante interesante para tener en cuenta, según lo acostumbrado. Lo que uno supone que ese tipo de viajes, desplazamientos de comandantes no negociadores, era más frecuente o más habitual de lo ocurrido. Ahora bien, ¿por qué ahora viene a ponerse de moda el tema? Porque el fiscal nuevo decidió mover una investigación que estaba quieta desde hace 3 años, y por una circunstancia que no podemos dejar pasar, que es que Cuba volvió a ser incluido en la lista de países que apoyan al terrorismo por el gobierno de los Estados Unidos. Y tener a Gavino, sin tener estatus de negociador en Cuba, pues es una demostración de que sí apoya al terrorismo. Sobre si el gobierno Duque tiene responsabilidad, es importante tener en cuenta las fechas según lo que publica la revista Semana. La última actuación donde se dieron permisos es 2 días antes de que termine el gobierno Santos, es el 6 de agosto, cuando le dan gusto, atienden la carta del embajador e intentan legalizar la salida de Gavino diciendo que se trataba de un acto humanitario. Así que la coyuntura es que el gobierno cubano va a intentar que el gobierno Biden no lo saque de la lista de grupos terroristas. Pero mientras tenga ya por lo menos a Gavino y a los otros dos comandantes del ELN, pues va a ser muy complicado el asunto. De eso es que se trata y por eso se pone o regresa a las primeras planas ese hecho ocurrido hace ya 3 años.
Ya, la siguiente pregunta la tiene Alejandro Villegas.
Y quiero preguntarles justamente sobre esa declaración que ha entregado el excomisionado Rivera, diciendo que se le informó en su debido momento, en el proceso de empalme que se hizo con el comisionado Ceballos, sobre la permanencia de Gavino allí. Y además ustedes saben, el día de hoy hubo una inspección por parte de la policía y demás. ¿Por qué creen ustedes que el comisionado Ceballos pues no ha salido a admitir eso públicamente, que sí tenía conocimiento de la presencia de Gavino allí? ¿Hay una lectura de tipo político en eso, senadora Esperanza Andrade?
Bueno, yo creo, Juan Carlos, que sí puede haber un manejo político en este tema de Gavino. Reitero lo que dije en la respuesta, me parece es un hecho sumamente grave que debe ser investigado por la Fiscalía General de la Nación, puesto que el presidente de la República tiene facultades discrecionales para poder negociar la paz, pero no por eso quiere decir que se deslinde de temas tan graves como conceder este permiso a Gabino sin ninguna justificación. El ELN nunca ha dado muestras de querer verdaderamente hacer la paz, y yo sí creo que todas estas informaciones pueden ser con manejo político. Por eso pedimos una seria investigación penal, porque se nos hace muy grave este tipo de denuncia de Juan Carlos.
Pues nos dicen desde la presidencia que no puede hablar por temas legales el comisionado Ceballos, pero ¿por qué no habrá hecho un pronunciamiento más explícito al respecto, Ricardo?
Yo creo que sí, recuerden que hay una carta. A ver, las diligencias de la Fiscalía hoy son respuesta, varios años después, a una carta que el comisionado Ceballos le manda al fiscal Néstor Humberto Martínez, poniéndolo en conocimiento de esos hechos y pidiéndole que los investigue. O sea que él sí admite, en esa carta de alguna manera está admitiendo que estaba informado, y tan estaba informado que denuncia los hechos ante la fiscalía.
¿Cuál es su lectura sobre este tema, Mario?
Pues, Alejo, así como existe, digamos, un silencio, no solo del comisionado, sino del gobierno, frente al hecho que dice o que señala Rodrigo Rivera, que tuvo ocurrencia en septiembre de 2018, pues han pasado 30 meses desde ese suceso para que el comisionado o el presidente Duque se hubiera referido a ese caso en particular, que en su momento hubieran declarado o dicho o avisado sobre la ilegalidad, la inconveniencia, el inconformismo, la incomodidad que tenía el gobierno Duque, pero sobre todo la intención de corregir la circunstancia que tuvo, como decimos, contextualmente vigencia por los exámenes médicos a los que se refiere el intercambio epistolar, pero que perdió esa vigencia una vez pasaron esos exámenes médicos. La pregunta es, no solo por qué se guarda silencio ahora, sino por qué se ha guardado silencio 30 meses frente a una circunstancia que supuestamente sería inconstitucional, pero que corresponde por acción o por omisión al actual comisionado y al actual gobierno desde septiembre de 2018.
Senador Castro, ¿cuál es su opinión también sobre esto? ¿Por qué no existirá un pronunciamiento más explícito por parte del comisionado Ceballos en torno a ese empalme y a la información que en efecto dice tener el comisionado Rivera le entregó en su momento al gobierno?
Bueno, yo diría que primero porque, como lo expresaba ahorita el doctor Galán, hay una investigación en curso, o sea, hay datos de esto pues que se tienen que investigar, y como lo decía la misma colega, la senadora Andrade, obviamente que hay temas de estos que los está investigando la fiscalía, y pues cuando ese tipo de cosas ocurren, pues obviamente que los pronunciamientos son de pronto limitados o restringidos. Y yo sí estaría de acuerdo que de pronto en este asunto, con la polarización que está viviendo el país, hay una especie de manejo político que de alguna manera pues afecta la posibilidad de uno tener claridad y transparencia en la información que se está diseminando acerca de esta situación. Vuelvo y repito lo que dije inicialmente, eso fue hace 30 meses, como lo expresaba Mario, y obviamente que está bien la dificultad que tiene en este momento Cuba por haber sido declarado un país terrorista, probablemente sea una de las razones por las cuales haya recobrado relevancia esta situación, pero definitivamente hay cosas que no quedan claras. Yo creo que nosotros no tenemos toda la información de lo que ocurrió, y eso no quiere decir, con lo que yo estoy diciendo, que esté de acuerdo en que a una persona pues que de alguna manera tenga cuentas con la ley, pues que se le dé un paso libre como para resolver sus asuntos personales, cuando pues realmente eso se debe haber utilizado exclusivamente para temas del proceso de paz que supuestamente se estaba desarrollando con ellos.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:02 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.